Y se da la afortunada circunstancia de que tengo a mi lado a alguien que de esto de usos parlamentarios entiende algo, entre otras muchas razones porque lleva mucho tiempo de parlamentario, en Galicia en este caso, y además es el portavoz del Grupo Parlamentario Popular aquí, en nuestra tierra. Don Pedro Puy, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué te parece eso? A mí me parece una falta de respeto de los que vienen, quiero decir.
Yo son relaciones diplomáticas sobre ese tema. Hay que saber cuáles son las costumbres, ¿no? En general, que suelen ser muy complicadas y difíciles de saber.
Sí, pero lo que ocurre es que si se sabe que va a venir gente, que ya se sabe que tiene esos usos, no planifiques unos actos que luego vas a tener que suspender porque alguien se dio cuenta.
Quizás lo que hubo ahí fue una improvisación precisamente claro. Por no saber exactamente qué tipo de acto había que realizar para recibir una delegación iraní.
Es como si les invitas a un pincho y le pones un vaso de vino y un plato de jamón.
Sí, bueno, son cuestiones que efectivamente, hay, si es así, hay un fallo de protocolo, pues en el sentido de que si viene pues alguien que tú sabes conscientemente pues que practica una religión que le prohíbe comer cerdo, claro, pues claro, hay no alternativas si no claro. Le pones ese plato.
Efectivamente. ¿No? Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo vamos de actividad parlamentaria en Galicia? Porque tengo la sensación, a tenor de las noticias que he leído, que bueno, pues se llega a bastantes acuerdos en bastantes propuestas que unas veces las hace la oposición, otras veces las hace el Partido Popular que está en el gobierno, pero hay un porcentaje importante de leyes aprobadas de mutuo acuerdo, ¿no?
Las leyes es más difícil. Sí que es verdad que hemos aprobado algunas normas que ha contado con la abstención de algún grupo porque uh-huh. Se habían incorporado bastantes enmiendas. En donde el nivel de acuerdo es llamativo, teniendo en cuenta la imagen que se da de confrontación en los sí, parlamentos, sí. Es en las iniciativas de impulso al sí. Gobierno, lo que se llama proposiciones no de ley. De todas las que se aprueban, aproximadamente un 40% de las que se aprueban en pleno suelen serlo por acuerdo de todos los grupos. Y en comisión, que están un poco más escondidas de los focos sí. Mediáticos, sube al 60%. Caramba. Con lo cual, es verdad que al menos en muchos ámbitos de acciones específicas que se le demandan al Gobierno hay un acuerdo amplio entre los grupos de la Cámara.
Lo que supongo que significa que antes de hacer la proposición ha habido discusión de los asuntos y se incorporan modificaciones o sugerencias.
No necesariamente, a veces es con acuerdos de transacción, pero uh-huh. Muchas veces incluso es porque se entiende que el texto que presenta un grupo uh-huh. Es en su totalidad perfectamente aceptable y por lo tanto se vota por parte de todos los grupos, sí.
Por cierto, que al hilo de esto, a mí no deja de sorprenderme que cuando se ha hecho una aprobación de una postura del Parlamento gallego a la hora de reclamarle al Gobierno el dinero que se nos debe, solo haya habido un partido que no ha estado de acuerdo.
A todos nos ha llamado mucho la atención porque uno puede entender en ocasiones uh-huh. Que cuando uno milita en un partido que tiene presencia en toda España y es lógico porque también tiene ventajas el tener apoyos fuera de Galicia en el ámbito político. Es lógico que pues uno se pueda entender que está en una situación incómoda. Sin embargo, lo más llamativo de esta circunstancia es que los socialistas gallegos están al margen incluso de todos sus compañeros de otras comunidades autónomas.
Sí, sí.
Esta reivindicación, que es común de todas las comunidades autónomas, más intensa en Galicia, porque tampoco es cierto que afecte por igual a todas las comunidades.
Es cierto.
A algunas les afecta más que a otras y concretamente a Galicia le afecta más. Curiosamente, por haber sido una de las pocas comunidades cumplidoras,
es cierto.
Que es un tema doblemente llamativo, porque los que hemos cumplido y le hemos ahorrado a España mayores problemas, pues deberíamos de tener un trato, por lo menos, que no fuese más perjudicial que aquellas que han incumplido, ¿no? Y hemos visto pues que esta misma semana la propia Susana Díaz decía que ella iba a apoyar al Gobierno que lidera el Partido Popular en Andalucía porque era una petición razonable y sensata y hay un acuerdo general de que efectivamente esos recursos le corresponden a las comunidades autónomas y que si no los reciben van a tener un problema importante en el cierre del ejercicio. Bien, y aquí casi da la impresión de que el único líder socialista autonómico que no ve este problema y que incluso ha llegado a decir cosas que a mí me parecen muy graves para alguien que quiere ser presidente de Galicia, como que ya hay dinero de sobra y que se gobierne y que se olvide uno de esos recursos, bueno, pues resulta pues muy chocante, ¿no? Y efectivamente a mí me ha sorprendido y eso que, como dice usted, que llevo bastante tiempo en el Parlamento, ya mi capacidad de sorpresa se va agotando, pero es verdad que esto también me ha sorprendido, esta postura por parte del líder socialista en Galicia.
Pero eso es también porque vas cumpliendo años, Pedro.
También es verdad. Como
oye,
todos.
Naturalmente que sí. En cualquier caso, lo que sí llama la atención es que Bueno, en el Parlamento Nacional el gobierno esgrime una serie de argumentos, incluso invoca no sé qué informe que se le encargó a la Abogacía del Estado. El propio informe dice que, en fin, podía haber alternativas, pero no se las han pedido. Y la Xunta presenta un informe donde dice, oiga, mire, ¿qué alternativas? Esto es un disparate.
No es un disparate. Es una situación política en la que lo que prevalece no es el interés general, sino el cortoplacismo que viene marcado por las dificultades que tiene el señor Sánchez para obtener el gobierno, entre comillas, sin hacer nada, sin pactar con nadie, ¿no? El tema tiene dos componentes. Una es el hecho mismo de que, incluso como se está haciendo en Galicia, se diga que la alternativa es que haya gobierno y que, por lo tanto, hay que darle un voto de confianza, e incluso que se le pida ese voto de confianza al Partido Popular cuando se dice explícitamente que el programa que se acaba de presentar es una síntesis del programa socialista y del programa de Podemos, es una forma de presionar, a mí me parece ilegítima, porque efectivamente se está presionando a grupos políticos que gestionan la sanidad, la educación, etcétera, para que haya un gobierno claramente opuesto a lo que uno cree, y se hace con el chantaje del dinero. Esa sería la primera hipótesis. La segunda, que yo creo que también subyace de forma muy clara a este tema, es el hecho de que el Gobierno de España está incumpliendo claramente los objetivos de déficit que se había marcado para este año, como consecuencia sobre todo de la campaña electoral, de los viernes sociales, en donde se aprobaron medidas que implicaron mucho gasto. Al mismo tiempo, la economía está empezando a ralentizarse, con lo cual la recaudación, aunque se van cumpliendo los objetivos previstos, no está dando una ayuda a mayores. Y es verdad que hay un informe de la AIREF que dice que solo una de las cuantías que se están demandando desde las comunidades autónomas, la que corresponde a una mensualidad del IVA, mejora el déficit del Estado en 2 décimas y empeora el de las comunidades autónomas en 2 décimas.
Yeah.
Entonces, esto es también una cosa poco decente desde el punto de vista político, claro. El de tú incrementas el gasto, no te ajustas a tu objetivo de déficit y lo mejoras apretándole el cinturón de forma exagerada a las comunidades autónomas. Y estos dos motivos, pues realmente nos parecen que no son de justicia, y sobre todo cuando efectivamente hay salidas jurídicas que permitirían solventar este problema rápidamente, porque hay que solventarlo rápidamente. En el supuesto que vayamos a elecciones y se disuelvan las Cortes, la capacidad de acción se ve mermada.
Claro.
La solución más fácil es que sean las Cortes las que autoricen al Gobierno a hacer estas transferencias, y si están disueltas, pues no van a poder tampoco, ¿no? Por lo tanto, urge y abandonar ese cortoplacismo y ese partidismo tan intenso, porque las comunidades autónomas van a tener un problema serio al final del ejercicio si no se transfieren esas cantidades.
Es que además al ciudadano, en este caso a mí, me llama la atención la desfachatez con que algún portavoz del gobierno dice en una misma frase una cosa y la contraria. Por una parte dice que no pueden pagar y por otra parte dice, pero estamos buscando alternativas.
Sí.
¿Qué quedamos? Es decir, si la ley no te permite hacer nada, no habrá. Y si las hay, ¿por qué no las has buscado ya?
Y las más fáciles son los antecedentes.
Claro.
El gobierno de Mariano Rajoy, exactamente en las mismas circunstancias, aprobó 2 decretos, uno que además tenía que ver con el cumplimiento de los objetivos de déficit, que es similar a esta situación, que implicaban ajustes en el gasto, y también otro que implicaba directamente un incremento del gasto al margen de lo que estaba en el presupuesto vigente con relación a los parados mayores de edad. ¿No? Se había agotado una prestación y el gobierno mandó un decreto a las Cortes que aprobaron inmediatamente la prórroga de estas prestaciones. ¿No? Por lo tanto, la solución está ahí, es fácil, y lo que hace falta es voluntad política. Lo que subyace son las otras dos cuestiones. La presión para que se conforme gobierno, por un lado, y por otra, el reparto de los objetivos de déficit, en donde el Estado, como consecuencia de decisiones que toma el gobierno una vez disuelta la Cámara a través de aquellos decretos de los viernes, pues que se les ha disparado, ¿no?, el déficit.
Y ahora nos quieren echar la culpa a las comunidades autónomas.
No, bueno, es echarnos la culpa, es compensarlo con nuestro
claro,
dinero.
Claro, claro. Pero encima cierto. Dirán que la culpa es de las comunidades autónomas porque gastan demasiado.
Sí.
Sin tener en cuenta que muchas de ellas son las suyas y además suelen ser las que más gastan.
Y que ya han anunciado recortes, lo cual
claro.
Pues es llamativo también.
Bien. A ver, vamos a leyes que están o ya aprobadas o en vías de aprobación en el Parlamento gallego, porque a mí algunas que me llaman la atención. Por ejemplo, Ley de la Administración Digital. ¿Cómo va eso?
Pues esa es una ley que lo que pretende, que está efectivamente en la Cámara, lo que pretende es todas aquellas medidas que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo que implican pues acciones tan importantes como puede ser la facturación electrónica, como puede ser los concursos y el acceso a los concursos a través de vías electrónicas y la relación del administrado con la administración sin la necesidad de una presencia física o de papeleo, pues que se realicen a través de sistemas digitales. Y esto es lo que se hace en esa ley, que es no solo darle un impulso con ese objetivo pues de reducir el papel a la mínima expresión en lo que es el trabajo administrativo, sino sobre todo también facilitar el trabajo, facilitar a los administrados su relación con la administración, ¿no? Y básicamente lo que se hace es todo lo que se ha hecho, ponerlo en una ley, darle un nuevo impulso a la administración digital, insisto, tanto para evitar mejorar el funcionamiento de la administración como para evitar molestias a los ciudadanos.
Pedro, ¿eso llegará algún día a permitirnos que cada vez que hacemos algún trámite, la administración, las diferentes administraciones, hablen entre sí y no le reclamen al ciudadano que tenga que andar buscando papeliños en cada una de ellas?
Esa es una vieja idea y a uno le sorprende. Hay muchos problemas de todo tipo, de competencias, pero también administrativos y de leyes. Incluso que muchas veces, en defensa de la intimidad o la protección de datos, pues dificultan también que se compartan datos. Pero es verdad que yo a veces me acuerdo de aquello que se decía ya en tiempos del gobierno de Fraga de la ventanilla única
que era
una magnífica idea.
Claro.
Y lo complicado que es avanzar en ese terreno, dada la cantidad de administraciones con competencias sobre cada decisión que se toma, por un lado, y por otro lado, los problemas derivados de la puesta en marcha de sistemas que permitan a la informática pues conectar bases de datos que a lo mejor tienen distintas configuraciones. Los que van avanzando más, curiosamente, y eso también nos debe hacer pensar que se podría impulsar en otros ámbitos, pues son las sanciones,
y esas funcionan de maravilla, Hacienda,
todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es verdad que en eso hay que trabajar, y un poco este es el objetivo de esa norma, que es impulsar todas estas cuestiones, que en Galicia en muchos ámbitos hemos avanzado mucho y hemos avanzado bien. Por ejemplo, en el ámbito sanitario,
líderes,
fuimos de los primeros en poner en marcha pues todo lo que era el ámbito de la distribución de medicamentos con la tarjeta sanitaria, etcétera, y efectivamente esa es una apuesta de futuro buena para la administración y buena para los ciudadanos.
Oye, hay un asunto que está en los medios de comunicación por la postura de algún que otro alcalde, pero, una ley para regular y cuidar el patrimonio natural de Galicia. ¿Qué busca esa ley?
Pues esa ley lo que busca es ordenar el espacio natural de manera que las zonas que están con criterios de protección, esa protección se refuerce en todos los sentidos, tanto por la acción humana que se puede desarrollar en esos ámbitos, como desde el punto de vista de las especies que se pueden cultivar, etcétera, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esa norma, porque es verdad que la presión urbanística y la actividad humana sobre el espacio genera efectos y la sociedad también quiere que determinados ámbitos que tienen un valor natural se preserven de esa acción humana, ¿no? Y básicamente lo que hace la norma es establecer todos este tipo de criterios. Se puede ser, como siempre, muy ambicioso en el ámbito del conservacionismo. Podemos ir, digamos, pues a una idea maximalista, ¿no?, de que no se haga nada en el medio natural, y también hay otra que yo creo que no es apropiada, que sería en el otro extremo, que todo está al servicio, digamos, del dinero, del negocio, ¿no? Y lo que se trata, pues, es de compatibilizar ambos usos, ¿no?, de preservar el patrimonio natural, pero a su vez permitir que en esos espacios se puedan desarrollar actuaciones tradicionales o compatibles con la preservación del medio ambiente, que permitan también a la gente vivir en el rural, que es otra de las cuestiones que nos preocupa a toda la sociedad, el abandono que hay del medio rural.
Por cierto, al hilo de eso, Pedro, ¿cómo se puede interpretar la postura del alcalde de Vigo, que no quiere que sea solo que solo sea patrimonio de la humanidad las Islas Cíes en lugar de todo el parque de las Islas Atlánticas?
Yo creo que eso se incardina en la confrontación permanente que el alcalde de Vigo ha puesto como bandera y que además le ha dado buen resultado electoral. Es curioso porque es verdad que tenemos solo un parque nacional y está formado por distintos archipiélagos. El más importante posiblemente sea Cíes, pero curiosamente cuando se tramitó esta ley en el Parlamento del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, los propios socialistas lo enmendaron para añadir nuevas islas, concretamente la isla de Cortegada, ¿no? Y sin embargo, ahora que todo el conjunto pues tiene una unidad de gestión, de administración y de publicitación para los turistas, uh-huh, etcétera, pues se quiere romper. Aquellos que lo incrementaron en un momento ahora lo quieren reducir, ¿no? Yo no sé muy bien exactamente aquí qué opina el Partido Socialista, porque cuando el alcalde de Vigo habla, el Partido Socialista a nivel autonómico se calla, si no tiene otra
para
cosa
que decir.
Que
todo quede en familia.
Pero lo sabremos en el próximo pleno, porque sí, efectivamente nosotros hemos incluido en el orden del día una iniciativa que pide el apoyo explícito a la declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas en su conjunto como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Que es lo que ya está más avanzado en su tramitación, por otra parte.
Está clarísimo. Y para terminar, Pedro, hay una ley de regeneración y renovación urbanas. ¿Qué se pretende con esta ley?
Con esta ley quizás lo más importante sea la recuperación del patrimonio, uh-huh, urbanístico que hay en los núcleos más históricos de nuestras villas y ciudades, que en muchos casos no hay más que visitar algunos pueblos o algunas ciudades, pues están muy deteriorados, están cayendo casas que tienen una historia y valor patrimonial. Y de lo que se trata, pues, es de, primero, de impulsar o de incentivar que eso se proteja y, a su vez, de dar incentivos a los ciudadanos para que eso se proteja, pero, a su vez, de dar instrumentos a los ayuntamientos para que puedan actuar,
claro,
para evitar que ese patrimonio, pues, se pierda, ¿no? Y, fundamentalmente, esa es el principal objetivo de la ley, que, por lo que sabemos, ha sido muy bien acogida, porque muchas veces los alcaldes que quieren actuar en estos núcleos históricos no tienen instrumentos con lo que hacerlo, y ahora los tienen a través de distintas vías, ¿no? Que van desde el incentivo hasta, en un caso que sería muy extremo, que podría llegar a una intervención directa del, sí, ayuntamiento o una expropiación. Uh-huh. Bueno, pues eso va a permitir que los ayuntamientos y sus responsables pues conserven el patrimonio histórico que en muchos casos está perdiendo.
Para terminar, Pedro, todavía, tocamos madera, a estas alturas del año y del verano, no hemos tenido un mal año en lo que tiene que ver con una de las plagas de nuestra tierra, que son los incendios. Pero estáis tratando de conseguir garantías de que cuando viene una sequía, legalmente el uso de las aguas y que esté garantizado el suministro, tanto el de consumo humano como supongo que también el uso imprescindible para combatir esos incendios. ¿Cómo va esa cosa?
Son dos temas. Uno, a raíz de los incendios de nueva factura que tuvimos en el año 2016, típico, o sea, propios de esta época en donde es muy difícil combatirlos, lo vimos en Portugal fundamentalmente. Ahí se hizo una comisión en el Parlamento que tomó decisiones importantes que se empiezan a notar en la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, la presión, entre comillas, que tienen los propietarios para limpiar las franjas que rodean a los núcleos, sí, rurales, ya es visible y se nota, lo notamos cuando vamos por allí, pero también los que viven allí te lo dicen, que hay una concienciación de protección de los núcleos rurales frente a una eventualidad de este tipo, pero junto a eso muchas otras medidas, algunas de las cuales van a ser presentadas pronto en la Cámara, porque se hizo un comité de expertos en concreto para ver cómo mejorar el sistema de lucha contra los incendios, la parte, digamos, de extinción. Por otra parte, lo de la sequía, justo el Gobierno acaba de entregar en la Cámara, y también lo vamos a debatir a lo largo de las próximas semanas, un proyecto de lucha contra la sequía, un proyecto, uh-huh, de ley, en donde efectivamente algunas cuestiones, porque estamos hablando de competencias municipales en lo que, sí, se refiere a abastecimiento de agua, que afectan a, ya no a una ciudad, sino que pueden afectar pues a un área metropolitana, a una comarca más extensa, establecen también mecanismos para que la propia administración autonómica pueda resolver de forma racional esa demanda. Porque es verdad que, en general, todos los recursos naturales son escasos. Siempre se decía que el agua es gratis y estamos viendo que es una de las cosas que hay que tener mucha racionalidad en su uso y una buena gestión para que algo que parece que en Galicia sobra, que no sobra ni en Galicia ni en ningún sitio, pero en Galicia menos, pues se utilice de forma racional. Y para eso ha presentado el Gobierno un proyecto de ley que estará aprobado, si todo va bien, antes de final de año.
Pues Pedro Puy, portavoz del Grupo Parlamentario Popular de Galicia, como siempre ha sido un placer. Por cierto, presumís, y supongo que con razón, de que el Parlamento gallego es uno de los que más trabaja de España.
Correcto, sí, eso es un dato que se extrae viendo a qué hora comienzan las reuniones en cada Parlamento, sí. El número de convocatorias y haciendo una suma. Y efectivamente, el número de horas de debate y de reuniones estamos a la cabeza. Uno puede decir, hombre, pues se pierde más o menos el tiempo, pero es verdad que el Parlamento, más allá de aprobar leyes o de tomar decisiones, también sirve para algo que es fundamental y que estamos viendo que donde la democracia flaquea es lo primero que se ataca, que es la capacidad de control del gobierno.
Claro.
Y la capacidad de control que tienen los distintos grupos de la oposición, que como sabemos cada vez son más grupos en la oposición porque hay procesos de división, la capacidad que tiene de controlar al gobierno pues ciertamente está a un nivel muy elevado, ¿no? Y esta es nuestra función y por lo tanto la desarrollamos con las convicciones democráticas que implican que sabemos que cada vez que se reúne la Cámara la oposición habla cuatro o cinco veces más que la mayoría que hay en la Cámara, pero que eso es nuestra obligación porque la democracia consiste también en que la mayoría aprueba leyes, pero que la oposición controla al gobierno.
Pues sigamos en esa línea, que de momento no nos ha ido mal. Pedro Puy, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y que tengas un buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos todavía un montón de cosas para contarles. Volvemos enseguida.